Egunon, Javi, un martes más. Cogemos el plano de una de nuestras ciudades e iniciamos así el espacio que llamamos Código Postal. Hoy nos vamos a detener en el tramo urbano más pateado, probablemente, de Donostia. Y saludamos ya a José Ramorejo, nos sentamos con él en una de las terrazas del Boulevard Donostiarra. Lástima de día porque no nos va a acompañar, yo creo, el clima, pero bueno, el nombre de una alameda con más historia detrás de lo que pueda parecer, ese es el lugar en el que estamos, ¿no es así, José Ra?
Pues sí, y que caigan chuzos de punta si quieren.
Sí, también.
Desde luego que es un lugar con más historia de la que podamos pensar. Seguramente la mayoría de los donostiarras ya saben a qué nos estamos refiriendo. Estoy convencido de que muchos de que visitan la capital guipuzcoana, sin embargo, van a sorprenderse con lo que vamos a contarles acerca de lo que ocurrió en torno a algo tan en principio nimio como la elección del destino y nombre de un espacio urbano. Empezamos por recordar una fecha a la que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones en este espacio. Es el año 1863 y la decisión de derribar las murallas que rodeaban a la capital guipuzcoana. Esta operación liberó un espacio urbano sobre el que surgieron serias diferencias, como vamos a ver a continuación, sobre su destino. Un sector de la población, y de los representantes políticos también, optaba por edificar dejando solo un pequeño espacio público en forma de plaza. Otro se inclinaba por abrir un gran paseo o alameda siguiendo el trazado de la muralla. Tenemos que señalar, en cualquier caso, que esta intervención no era más que otra, una más, de las que contemplaba el plan urbanístico del ensanche de la ciudad que había elaborado el arquitecto Antonio Cortázar. Javier Sada, uno de los autores que más ha investigado sobre la historia de las calles de Donostia, sostiene que, según Mariano Ciricain Gaiztarro, el detonante fue un escrito anónimo publicado el 22 de abril de 1864. A partir de esta fecha se monta un follón en la ciudad que no os podéis ni imaginar. La conversación en todos los corrillos gira en torno al debate sobre qué había que hacer en ese tramo urbano que ahora habilitaba el derribo o que iba a habilitar el derribo de las murallas. En el fragor de la batalla que se conoció como la de los alamedistas contra los anti-alamedistas, decíamos que el detonante fue ese escrito anónimo publicado el 22 de abril de 1864. En este escrito se consideraba que el plan urbanístico que había ganado el concurso para diseñar el nuevo ensanche, que contemplaba la construcción de viviendas en el espacio de la muralla, era un plagio del de Turín y se decía literalmente que iba a convertir Donostia en la ciudad más monótona de Europa. Inmediatamente, respuesta. Más de 200 vecinos presentan un escrito en el que defienden, precisamente, que no se construya y que se abra una alameda. Este escrito venía inspirado por el deseo de que la ciudad se dirigiera hacia un modelo turístico y de servicios. Es verdad que los planes generales lo que hacen es marcarnos el diseño futuro de la ciudad, ¿no?
Porque, pensando en futuro.
Una ciudad bien hecha primero se piensa y luego se construye, ¿no? Como pasó en los 60, que primero se construyó y luego se pensó.
Sí, sí, así ha quedado alguna cosa por
bueno,
ahí.
Bueno, decimos que más de 206 para ser exactos, presentan un escrito apoyando una alameda. Nueva respuesta, otro escrito. En este caso son más de 300 los que dicen que no, que había que edificar. Y el argumento que esgrimían giraba en torno al poco espacio que había para construir y a la carestía de la vivienda. También entonces era un problema el precio de la vivienda. Hay que señalar, hablando del poco espacio que había para construir, que buena parte de lo que hoy está urbanizado en Donostia, por ejemplo, la calle Primo, el Paseo del Árbol de Guernica, en aquella época estaba ocupado por las aguas del río Urumea. Hasta que el río no se encauza, eso no se puede habilitar como vivienda. Luego, bueno, su visión de las posibilidades de espacio abierto para construir no era tan amplia como la que podamos tener desde la perspectiva actual, ¿no?
Bueno, y entre tanto fragor de escrito, tanta carta contra carta, carta y requete carta. ¿Qué queda? ¿Quién gana? ¿Quién se lleva, bueno, pues el premio y se construye como se desea?
Bueno, tal y como si miramos hoy el mapa y si nos paseamos por el plano y si nos paseamos por la ciudad, es evidente,
lo vamos viendo.
Es evidente quién acabó ganando, ¿no? En cualquier caso, este intercambio, esta presentación de escritos uno tras otro, no acabó con la batalla, simplemente la trasladó al interior de la casa consistorial. Y ahí es donde también se dividieron entre dos bandos, los alamedistas y los anti-alamedistas, como decimos, ha pasado a la historia este conflicto. La disputa se reproduce en el ayuntamiento y la corporación se divide a partes iguales entre los partidarios de una inspiración y los de la otra.
Esto tendría que ver claramente según un poco una identificación clara con un partido, ¿no? Unos con un partido y los contrarios con el otro.
Pues no.
¿Tampoco?
Curiosamente,
en
esta disputa, las disciplinas de partido se dejaron a un lado y cada uno defendía una postura según su personal punto de vista. Según cada concejal estuviera de acuerdo o no con que se abriera una avenida, se situó en un punto o en otro, independientemente de que coincidiera o no con el punto de vista de su partido. Curiosamente, las posiciones en uno y otro sentido estaban, decimos, igualadas, y además matemáticamente, porque fueron 7-7. Así que el alcalde, entonces, Tadeo Ruiz de Ogarrio, decidió imponer su voto de calidad y apostó porque se abriera una alameda en el espacio que ocupaban las murallas. La reacción de los concejales fue bastante extrema y yo imagino que inesperada. Y es que decidieron todos los que estaban de acuerdo con que se edificara dimitir.
¡Hala!
Con lo que muchos partidos se quedaron sin un concejal. Bueno, la pelea siguió ahí, dio pie a, y nunca mejor dicho, a ríos de tinta, porque fueron innumerables los artículos en prensa que se publicaron, los pasquines que pasaron de mano en mano. De hecho, aún se conservan muchos de aquellos papeles, ¿no?, que dan fe de lo dura que fue esta discusión, ¿no? Como decíamos al principio, parece una cosa baladí. El nombre o la función que se le va a dar a un espacio urbano y vemos que no. En este país, de todas maneras, somos aficionados a discutir mucho, ¿eh? En alguna
ocasión, nos gusta mucho.
Ya pondremos otro ejemplo en otra de nuestras capitales que también... Bueno, decimos que se montó
la de San Quintín
en el ayuntamiento y el jaleo no se acalló hasta que se convocaron elecciones y ganaron las fuerzas alamedistas, inclinando la balanza definitivamente hacia esta idea y permitiendo así que hoy podamos disfrutar de este animado y a la vez sosegado espacio público, sobre todo desde que se peatonalizara el lado lindante con la parte vieja. Creo que en ese sentido hemos ganado en Donosti un espacio muy interesante.
¿Y se rebautizó el nombre como Boulevard?
Sí, bueno, es Alameda del Boulevard, aunque no siempre se ha llamado así, ¿eh? Vamos a recordar también que hubo un paréntesis como en otras muchas calles, en la denominación de otras muchas calles en otras ciudades, que se prolongó entre el 15 de junio de 1937, tras la toma de Donostia por parte de las tropas franquistas, y el 9 de julio de 1979, en el que el Pleno Municipal devolvió a su lugar su nombre original, al que habían rebautizado como Alameda de Calvo Sotelo.
¡Ay, qué feo! Bueno. El nombre menos turístico y menos, no sé, ¿no?
Y desde luego muy poco neutral.
Sí, también. Pero bueno, era bastante significativo para la época. Bueno, y polémicas aparte, el bule o el bulevar es un lugar lleno también de lugares comunes.
Pues la verdad es que nunca mejor usada esta expresión, aunque en otras ocasiones puede designar pobreza, en el bule es todo lo contrario. El reloj, por ejemplo, el reloj del bulevar, es uno de los lugares más comunes de la ciudad, y cuando digo comunes me refiero a que lo más común es quedar bajo el reloj del bule.
Ah.
Yo desde luego lo he hecho muchísimas veces cuando una cuadrilla de adolescentes flirteábamos con otra de Donostierras.
Y quedabas allí.
Muy guapas ellas. Ay. Y el mejor sitio para quedar era bajo el reloj del bulevar.
Así no se perdía nadie.
No, era fácil encontrarlo.
Bueno, ¿y el kiosco de música de Eiffel?
Sí, aquí quizás sea necesario puntualizar que el actual kiosco de música, uno de los elementos más significativos del boulevard, no es el que diseñó el ingeniero de la Torre Parisina. Es verdad que el primer kiosco que hubo en el bulevar fue obra de Eiffel, pero el que contemplamos hoy es del arquitecto municipal de Zaragoza, Ricardo Magdalena, que sustituyó al anterior. Además de todo lo que hemos contado, además del reloj del bule, del kiosco, el bule también fue durante, o ha sido durante muchos años, escenario de otro tipo de batallas, ¿no? Las que protagonizaba la kale borroka. Creo que en el imaginario popular y en la memoria de todos está aquel enfrentamiento del anterior alcalde de la ciudad, de O'Donnell Orza, que haciendo amago de quitarse la chaqueta pretendió enfrentarse a un grupo de individuos que estaba pues intentando quemar un autobús o apedreando un autobús. Bueno, pues como vemos, el bule a lo largo de toda su historia ha sido un lugar destacado de la ciudad, ¿no? Y sigue siendo, y esperemos que lo siga siendo por mucho tiempo. Por cierto, recordamos, lo hemos dicho también hace poco, que en el parking que se edificó debajo aún podemos ver algunos de los restos de aquellas murallas a las que vino a sustituir el paseo.
Bueno, de todas maneras, ese punto tan importante, tan lleno de anécdotas y de historias, yo que estoy un poco romanticona hoy, me voy a quedar con todas las, me imagino, historias de amor que se habrán fraguado en el Boulevard Donostiarra, no sé si alguna tuya o no.
Debajo de los árboles, que no son álamos, aunque sea Alameda.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, imaginándonos todo lo que ha podido ocurrir en términos amatorios en esta Alameda del Boulevard. Y ya sabes que la semana que viene nos tienes que descubrir todos los encantos y secretos de otro punto de nuestro plano callejero.
Perfecto, nos vamos a ir a Álava.
Venga, pues nos vamos. Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.